clases y hubo 9 días de paro hasta el 15 de abril, cuando lanzaron otro por tiempo indeterminado que se suspende a partir de hoy. El Senado busca convertir en ley la fabricación de medicamentos. El Senado vuelve a la actividad a las 13:30 y trata un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para declarar de interés nacional la producción de medicamentos.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 4 décimos. Sensación térmica, 8 grados, 2 décimos. Humedad 61%, cielo despejado. En resistencia, temperatura 10 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina.
Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Venos aquí en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
También se encuentra en esta sala Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Adelante Barton con las informaciones.
Muy bien, atención país. Me gusta dirigirme así. Esta semana estaremos aquí en el Multiteatro.
No.
Jueves inclusive.
¿Sí?
O sea, mañana y pasado mañana estaremos aquí en Corrientes 1283 haciendo el programa en vivo con entrada libre y gratuita. No hay que hacer trámites ni nada. Uno viene y
estaremos
ya
toda la semana, pero hay una noticia muy
importante.
El día jueves estarán aquí integrando la mesa Guillermo Estronati,
no,
Jorge Dorio y Gabriel Roló.
Sí, señor.
Así que vamos a hacer
Américo Tesorieri, Vidorio,
sí, una venganza del pasado.
Gloria de ayer.
Esperemos que haya mucha gente ese día para saludar especialmente a nuestros queridos Guillermo y Gabriel, que no están siempre aquí, ¿no? Así que, porque si no van a creer que ustedes vienen siempre y justo ese día
les
no vinieron.
Les hacen el vacío.
Como son, ¿no? Que enseguida se toman a mal todo.
Susceptibles son.
En realidad son personas susceptibles.
Sí. Agrandadas.
Sí, no lo quería decir.
No, pero digámoslo. Soberbios.
Pero, claro, son tan soberbios que por ahí ven el... que hay poca gente y se van, dan media vuelta.
Tenemos
y se van.
Tenemos vacías y no trabajo.
Porque sí, mejor harían en pagarnos los que nos deben. Bueno.
Y la mora, dijo el otro.
Y quizá haya gente que venga ese día
del exterior.
Y los vea y se vaya.
No,
porque
bueno,
yo,
eso sí.
Yo haría
no,
eso. Yo, también, yo haría eso. Yo sí. Vengo, lo veo Tronati y Rolón ahí, doy media vuelta y me voy a ver el programa de Babi Checopá.
No, gente que va a venir y va a decir, pero no ves Dolina hace 25 años el mismo programa.
Claro, señor. Loco. Como si hacer
con
un programa distinto consistiera en cambiar un Dorio por otro.
Eso es lo que piensan en mi casa, pero bueno.
Bueno, van a venir estos queridos amigos, así que el jueves los esperamos a todos aquí. También estarán ese día el trío sin nombre, qué sé yo. Barton no va a estar.
Yo no voy a estar.
¿A dónde tiene que ir, Barto?
Voy a la laguna de San Lorenzo.
El combate de San Lorenzo será.
Nunca oí hablar de semejante laguna, es nueva.
Es una mezcla de dos localidades.
La han puesto ahora, es una laguna que han puesto ahora.
Laguna Grande y San Lorenzo.
Y mire, ya la cancha de San Lorenzo es bastante nueva, podría haber una
no
laguna.
No haga broma sobre el fútbol, Barto.
¿No es que de la cancha de San Lorenzo se pone y se saca donde quieran, se la llevan a otro lado y eso? No, como el edificio de agua.
Lo engañaron miserablemente.
Otra vez.
Como no, el edificio de obra sanitaria, se pone y se saca, pero yo hace 50 años que lo veo siempre en el mismo lugar. Y
bastante parecido a sí mismo.
Bueno, lo dejaron armado. Ahí.
Así que si es trasladable, es plata malgastada.
Sí. ¿Por qué?
Porque no lo trasladan. Es como comprarse un camión y dejarlo en la puerta.
Ese soy yo.
Yo lo trasladaría ya el edificio de...
Sí, porque ahí haría falta alguna otra cosa.
No, lo que pasa es que necesita más perspectiva. Hay muchos... necesita una plaza enfrente para tomar distancia.
Claro.
Tiene una
y verlo es un edificio muy hermoso.
Es hermoso, entonces sí... una plaza, o hay que tirar algo abajo.
Sí, habría que tirar abajo unas cuantas manzanas. Sí. De unos cuantos
el colegio Las Salle, puedo tirar hasta por ahí.
Y el de enfrente, el normal uno. Es hasta el punto ellos que se suicidó el señor que lo diseñó. ¿Verdad? Villa Nueva.
Siempre se suicidan los
todos
señores
los arquitectos que hacen buenas
que
cosas.
Hacen se suicidan. En cambio, continúan con vida los que hacen otras que son inenarrables.
Y la siguen haciendo, por
y
eso
la
hay
siguen
tantas.
Haciendo, sí.
Por eso hay tantas. No, la laguna de San Lorenzo me dijeron que está por Chascomús.
Ah, esa es la que dice usted, es la laguna de Chascomús.
Claro. No, que eso es del sistema.
Sí, está
dentro
del sistema.
Ah, el sistema de laguna, la Chichás, la Adela.
Claro. Bueno, sí, hay una de Chichás.
La larga, la manuela de las estaciones de ferrocarril roja.
Sí, grita uno por allá.
Chin-chin, salud.
Chin-chin, dice.
Siempre hay algún borracho en la sala.
Uno que es ahí, hay un chichisiota. Ah, chascomunense.
Ahí está.
Hay un chascomunense. Che, alguien nos había prometido que íbamos a ir a Chascomús a hacer el programa, ¿se acuerda?
Sí,
pero no quisieron.
¿Al final fue eso?
Eso.
Ah, bueno.
¿Usted naufragó, Barton? Porque lo veo así como barbado.
Sí, estoy así...
Naufragó en la laguna de...
Estoy en una etapa de...
¿Se está dejando la barba o es meramente descuidado?
Está sacando la cara, claro.
Sucio.
De pronto me vi en una circunstancia así, que me creció la barba.
Perú gorrida, sí.
Y dije...
Y se me la había dejado.
Dije, sí, me parece, estoy en una etapa introspectiva.
¿No será algo que comió, Barton?
Bueno,
estoy meditando.
Barton, me imagino que habrá traído usted alguna meditación.
Sí, mire, hoy me despertó al alba.
Epa.
El siguiente sonido.
La poda.
¡Sí, señor!
Estaba podando, ¿vio? Mire qué oído tengo.
Pero increíble.
Yo hubiera jurado.
Nunca creí que yo reprodujera también la motosierra.
Dios, si lo hacen todos igual. Sí.
Pero siempre lo adivina. El otro día no sé qué sacó, que yo estaba diciendo algo y lo dijo antes que lo
dije. Hágame una piedra esmeril de electrónica.
Pero usted no sabe que yo tengo poderes.
Sí, sí señor, tiene poderes.
Yo le puedo dar fe, señor.
¿Usted sabe lo que yo estoy pensando ahora?
No, ya me gasté todo.
No lo sabe.
¿Y qué estaban podando?
Todo. No. Esto es lo peor.
Talaban directamente.
No, directamente se llevaron los muchachos.
También de mano a la mañana.
Sí, porque se va entusiasmando el tipo que fue.
Van a poner soja en su casa, seguro, ¿eh?
Sí, en cualquier momento. Y estaban con las hojas. O sea, cuando yo salí, tardé en... fui tan rápido como usted en dilucidar que el sonido era...
¿Qué pensó la poda? Diga la verdad.
Tuve otras ilusiones, no, pero era la poda. Salí y había todos palos...
Que habían sido árboles en su tiempo.
Sí. A un lado y al otro de la calle, y los tipos seguían, y con sogas, porque vio que lo van arriando.
Lo enlazan y lo rompen todo. Sí,
para que caiga para un lado, para el otro.
Qué barbaridad.
¿Cómo permiten eso?
Y digo, pero, señor, ¿hay una oficina en donde uno diga, le dan un permiso de poda?
No, es la municipalidad la que poda.
Claro. Y podan así...
Sí, ¿cómo crees que poden?
Porque lo que se veía después, lo que queda después de la poda...
No sirve para nada.
Es el invierno.
Es un árbol que no sirve más para nada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un árbol que no sirve más para nada.
¿Pero cómo que no sirve para nada? Después
no
le crece.
Después se seca.
De los troncos le salen brotes.
No,
esas son las locas, ¿no?
Eso nada más que los dibujos animados.
Sí. El árbol muere de pie, Barco, sí. Discúlpeme que se lo diga.
¿Usted vio alguna vez una parada de 53 que le salieran brotes?
Un poste de alumbrado.
Pero ese no tiene raíz, la parada del
cemento. Lo mismo.
No, por favor.
Es igual.
No es corre, igual, es señor. Señor.
Claro, un banderín del corre florecido en rosas.
Un arco.
No,
digo, lo que queda del paisaje, de un paisaje casi talado.
Sí.
Talado, sí. Alúpido.
Ese... taladado.
Sí.
Cuando está muy talado, está taladado.
Sí.
Y... da la impresión...
Es nada. Ya convengamos que el paisaje no es gran cosa.
No, pero es como esas caras que de gente que usted conoció muy muy peluda.
Ah, sí. Bueno. Sí, uno conoce...
Vámonos.
Sí. La conoce peluda y después no...
Después no la reconoce
la desconoce.
Como el rey romano.
Cuando se corta demasiado el pelo,
sí.
Le salen de flequillos muy altos o se saca mucho pelo. Porque también hay peluqueros que se ceban. Esto también quiero decir.
El peluquero es un podador frustrado, señor.
Es un mutilador.
Ahí está, eso es
usted. ¿Usted se deja hacer por el peluquero lo que el peluquero quiere o le da instrucciones?
Yo le doy toda clase de instrucciones. Mira, Paco.
¿Paco?
Sí, Paco. Claro, quiero así, y él es muy inteligente, y yo, por ahí en determinado momento me despierte y me dice, ¿así o más largo?
¿Usted se hace poner el espejo atrás?
En el auto.
¿Qué sentido?
En la nuca, digo.
Sí.
Qué costumbre.
Yo no me reconozco cuando...
No, yo de atrás, si me viera en la calle de atrás, no me reconocería.
Yo me cargaría, le haría bromas, ¿qué hace?
Sí. ¿No le pasa eso que en una foto que sale de atrás dice quién era?
A mí la sacan de adelante, en general, digo, sí. Tampoco yo.
Sí, ¿cómo? Es muy raro que a uno le saquen una foto de atrás.
A mi prima, no,
viene, esposa. Por ejemplo, una revista y dice, dése vuelta que le voy a sacar una foto.
La conozco, esa revista.
Sí. Esa foto sale en tapa, le digo.
Sí, señor. Qué hermoso. Cuántos recuerdos.
No, pero el peluquero... es un abusador en potencia, si usted no lo controla.
Eso habría que denunciarlo de una vez.
Sí. Y sí, señor, porque le dice... En principio, mi peluquero tiene un procedimiento...
¿Es un peluquero propio?
Sí, por supuesto.
Todas las personas así cancheras como nosotros, tenemos... No es que pasamos y vemos peluquería y entramos, ¿no?
Y además tengo un turno largo.
¿Y es estilista?
No, digo... Sí. Y como me desmecha,
ya me parecía que había
sí, me parecía.
Con razón.
Ahora está de moda.
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, doctor,
sí.
Uno puede demandar al peluquero que desoye nuestras indicaciones y que nos tala.
Pero, ¿cómo no?
Pero ¿cómo comprueba usted
¿cómo comprueba?
Que le dio las instrucciones?
Esta es mi comprobación, dice usted, iba pelado.
¿Puede que se mire al mundo con esta cara?
Claro.
Pero,
el peluquero puede alegar que usted le dijo...
Que le dijo, péleme. Sí, señor.
Pero así no vamos a ningún lado.
Testigos.
Entonces hay que firmar cada peluquería... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nueva ley de...
Pero es demasiado papelería.
Sí, soy un
empleado
de la municipalidad. Nueva ley.
Sí.
Hay un contrato que celebrar entre el cliente y el peluquero.
¿Y a quién más? El podador.
Claro. Entonces el cliente dice, instrucciones. Lo quiero así, así.
¿Pero
así,
cómo describe usted en un contrato cómo lo quiere?
Lo quiere más o menos largo,
dos dedos, tres dedos.
Onda Pablo Rago,
claro,
haciendo de Belgrano.
Incluso se puede sacar una foto antes de mí.
Listo, sí, pero no es tenemos, un poco...
No tenemos problemas nadie,
señor.
40...
No, espere, ¿cómo no tenemos problemas? Todo ese papelerío que se junta...
Tenemos hincha,
ya
hijo.
Tenemos la judicialización
no
de...
No es el papelerío, está todo digitalizado.
Digitalizado, señor, y tenemos una cinta con usted pidiendo corte a la garzón.
Pero que usted... Es
va una a... página que es como lo querés, @yaco.com. Como lo querés de largo.
Así... Ahora, y en esa página como lo querés de largo.com,
sí,
punto dice ar. Que está todo el historial o siempre lo quiere de la misma manera, porque uno puede cambiar de parecer y decir
cada vez que usted se corta el pelo le toman una foto.
Sí,
cada vez que usted da instrucciones entra la oficina. Rebájamelo de acá.
Enter. ¿Quién le toma la foto y las instrucciones?
La manicura, señor.
El mismo peluquero tiene que tener un aparato ahí.
Como el dentista,
se pone ahí, ahí
ya está.
Listo.
Segundo. Mire, me parece que... ¿Cómo va a sostener todo este sistema? Porque la
¿cómo
verdad
lo
que
va a sostener?
Nada más,
sí. ¿Lo pone ahí?
No, ¿cómo lo pone ahí? Económicamente, digo, es un sistema que tiene
¿qué
una...
¿Qué puede contar, señor?
Yo no me llamo... señora, sí. Hay estos pesos.
Hay un software, tiene que estar encriptado.
Los peluqueros tienen todo eso porque son las personas así más rumbosas del mundo.
Y están con la mafia, todo el mundo sabe, señor.
¿Cómo va a haber una mafia de peluqueros?
Hay una mafia. Anda, poné vos una peluquería.
A ver si te deja.
¿Qué?
No te deja.
¿Pero cómo no te
no
voy a
es
dejar?
Que vos vas, vos te crees que te metés a sí, peluquero. No sé. Ay, yo, porque uno a veces tiene mano.
Sí.
Uno se da cuenta. Yo tenía un cuñado que tenía mano para la peluquería.
Uh-huh.
Se arrancaba pelos y le salía fenómeno.
Peinaba así.
Claro. Él mismo, cuando se peinaba, quedaba bien, bueno. Y yo, sí. Tengo mano, se ve para esto. Un día... Aquí en un local, mejor dicho, el mismo local de él, porque tenía una verdulería.
Ah, pero señor...
Y le cambió, en vez de verdulería Pirulo, peluquería Pirulo.
Y bueno, tenía herida.
Dejó incluso el mismo nombre para no gastar.
Y se ahorró tres letras, igual, al final.
Claro. Muy bien, pues un cliente, dos clientes, que yo, y no se me parece un tipo... Sácara, revólver.
¡Revólver!
Seis luces.
¿Pero quieren peluqueros?
A saber.
Somos, dice, de la mafia de los peluqueros.
Pero los mafiosos.
Acá dice, los únicos que somos peluqueros somos nosotros.
Loyal,
y agarraron y le afectaron todo el pelo, lo cortaron.
Un mensaje
eso para que ese es el aviso, nada más.
La próxima es lateral, de costado.
Ahora, ¿y los tipos? ¿Quién dejó la peluquería?
Sí, puso, el otro día puso otra vez.
¿Verdulería?
No, puso verdulería.
Ah, y llegó a tener...
O sea, Pirulo lo dejó siempre.
Sí, Pirulo no lo sacó.
Pirulo es el de siempre.
Ahora, ¿llegó a tener clientes alguna vez de peluquero?
Sí, dos.
¿Pero qué, esos dos los mafiosos, dice usted? No,
cuando estaba atendiendo al segundo, justo se iba el segundo. Son detalles que no se los quise contar para no agrandar, alargar la historia. Dijo, buenas tardes,
no
bueno,
es importante,
se miró,
además, ¿no?
Un tipo cualquiera y se fue.
Sí.
Y justo entran dos tipos más. Uy,
¿y esos eran?
Ya tengo cuatro clientes. No.
No, me llama la atención que alguien se haya acercado a cortarse el pelo en una verdulería que está...
Una peluquería.
No, ya le había cambiado, no se lo conté bien.
Sí. Sí, pero ya me lo contó eso.
No.
Y bueno, entonces, escuche. Pero parece que no lo entendió.
Pero sí, las verduras no estaban adentro todavía.
No,
señor,
la verdura es la sacó, la
cambió.
No,
no
sé,
cambió de rubro.
Entonces. No, no es que al mismo tiempo... A él
cambió
le gustaba algo chistoso.
Claro, burlarse de Pirulo.
Cortando el pelo y al mismo tiempo vendiera bananas. Sí. ¡Qué gracioso! ¡Ay, las bananas tienen pelo!
Sí.
Bueno, ¿cierto?
Por favor,
claro,
señor.
Esto no es...
Un poco de respeto.
¿Qué programa se cree que es ese?
Pero, señor, entonces era un simple cambio de rubro y ya.
Sí, cambio de rubro.
Bueno,
¿cómo
entonces...
quiere que le diga? Pero no podés. Viene la
no
mafia de los peluqueros. A mí me tienen amenazado.
¿Por qué va a poner una peluquería?
No, porque, no sé.
Yo sí.
Porque a veces amenazan para mantenerse en forma.
Amenazan por mailing.
¿Se va a hacer árbitro?
Vienen, entran por ahí, en un lugar cualquiera, y dicen, ¡eh! ¡Toma la mafia, la peluquería!
Ahora, yo creo que, ya que tiene todo ese sistema que contó antes, que lo filma con las instrucciones y todo, esos tipos deben estar filmados.
Está todo arreglado.
Sí, pero ellos son los mismos que venden las cámaras.
Claro. Señor!
Entonces, ellos hacen películas.
Uh-huh.
Son los mismos dueños de la 20th Century Fox.
¿En serio?
¿Por qué se cree que se llama así, señor? Vamos.
Pero ¿cómo van a...? Discúlpeme, el dueño de una productora...
Con la guita que hicieron, con la peluquería se compraron... Y ahí viste, creo que todos los artistas están bien peinados.
Sí. ¿Qué?
Porque, qué casualidad, ¿no?
¿Cómo qué casualidad? Pero no.
Hasta los años 30 manejaban el negocio de la gomina. ¿Qué pasó después?
Lo que pasa es que yo no me chupo el dedo, me doy cuenta enseguida.
No, pero discúlpeme, no es un indicio eso, porque los actores se peinan para salir a escena.
¿Quién los peina?
Para entrar a escena. Y los peina...
¿Quién los peina? ¿Quién los peina?
Y un peluquero.
¡Listo!
¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, cómo!
A eso le llamo pensar.
No, señor, el pez por la boca muere.
Claro, señor. Continuamos en 678.
No, espere un poco.
Y un pelo de sonsos.
Pregúnteme de otra vez. Un peluquero. Un peluquero. Peluquero. Peluquero.
No entendí.
Bien, me convenció. Ahora me suma a la lucha contra la mafia de los peluqueros.
¿Qué lucha contra la mafia? Si no tratamos con la mafia, señor.
No, señor. Yo lo que le estoy diciendo es que no trate de resistir.
Claro, por favor.
No
existe.
No que lucha contra la mafia.
No, discúlpeme.
Contribuye.
Ahora, usted, ya que usted es un mafioso, ¿no? Discúlpeme que lo llame así.
Yo soy un observador simplemente de la realidad.
Somos cobardes apenas.
Un observador independiente al servicio de la mafia.
Claro. Escucho algo del proceso, escúcheme.
Bueno, señor independiente al servicio de la mafia, debe haber una manera de que yo también pueda ser independiente y...
No, señor, usted es víctima. Si a cada una de nuestras víctimas las hiciéramos socias, entonces mala plaza de mafioso sentaríamos.
Sentaríamos, por favor. Pero ¿cómo suma adherentes? ¿Usted va a precisar?
No sumamos adherentes. ¿Usted cree que los ladrones suman adherentes? No. Afanan.
Bueno, señor, pero...
No te sacan el revólver y te hacen socio. Te chacan la guita. Es una idea muy extraña de lo que es.
En algún momento...
No es un partido de político el de los ladrones.
¿Perdón? ¿Cómo?
Hola. Señor, en algún momento se le van a ir muriendo los peluqueros y va a necesitar nuevos peluqueros, nuevos argumentos.
Señor.
Los hijos y los gremios, como los gremios de la Edad Media.
Degeneración, señor.
Una cosa
hereditaria. Esto es una cosa que va de degeneración en degeneración.
Sí, señor. Lomertad conservamos. Quiera decir lo que quiera.
Bueno, mire.
Salvo que compre nuestra habilitación.
Una habilitación de una peluquería.
Cuota de entrada y contribución mensual.
Cuota de entrada y la mitad de eso, los ingresos mensuales.
Ah, porque estamos en mujer. ¿Y cuánto deja una peluquería por mes?
La mitad.
La mitad de lo que pago.
¿Entendiste?
No, señores, en números, por ejemplo, ¿cuánto...
50%.
En una jornada X.
Bien. En una jornada X.
De peluquería, ¿cuántos le entran al salón?
Y mire, tiene que descontar gente que entra a preguntar, gente que...
Bueno, no, señor, hablamos de clientes.
Otro que quiere un cambio de 100 pesos.
Uno que pregunta, ¿dónde está la verdulería que había antes?
Cada 5, uno se corta el pelo.
Bueno, pero ¿cuántos de esos unos?
Es uno.
Aquí la y los otros.
Aquí esta peluquería que anda mal ahora, uno.
Un tipo por día.
Nos arruinaron el negocio con lo del servicio militar a nosotros, señor. Esos eran tiempos.
Ustedes les cortaban a nosotros.
Éramos los encargados de cortarle. Pero, no, ahora se está cortando poco.
¿Y por qué le parece que
es eso? No.
Porque se lleva mucho el pelo largo.
Eso es una porquería.
Bueno, pero el pelo largo hay que darle una forma también.
No, no, señor. ¿Qué le digo?
¿Y los peluqueros?
No. El pelo largo se usa así, sauvage.
Sauvage, lo decimos nosotros.
Sí, pero sauvage. Pero la cara, usted precisa despejarse la cara.
No, pero acá la cara no hacemos nada, somos peluqueros.
Señor, sí, no, señor, pero...
la cara...
La cara es como usted lo...
¿Qué hace con el pelo de adelante? ¿Para dónde se lo tira para atrás?
El pelo de adelante se lo tira para atrás, y el de atrás se lo tira para adelante.
Tanto
eso
remedio.
Es tan fácil como...
Sí. Sacarle una golosina a un peluquero, señor.
Mire, bueno, no sé.
¿Qué le pasó con la poda?
No. Me indigné, señor, que es lo mío.
Indignó.
Me indigné y digo...
¿Eran árboles suyos los que estaban cortando?
Y de la calle, son de
No bueno. Son suyos. La calle es pública.
Sí, señor. Bueno,
acuérdese lo que siempre me lo decía mi padre. La calle es pública, me decía mi padre.
Y la mujer...
Y me fajaba. En la calle, incluso.
Así que ni siquiera...
Y su padre era privado, ese era el problema.
Escúcheme, ¿usted le podaron alguna maceta, alguna cosita propia? No,
no, pero destruyen todo. Además,
la ecología sabe dónde se va, señor.
¿Dónde?
Sí. No sé.
Ah, dejan todo ahí tirado.
Mira, ¿y qué quiere que haga? Que me la coma la rama. Buenas tardes.
No, buenas tardes.
Soy de la poda.
Escúcheme.
Prendale fuego, prendale. Haga la...
Con el frío
que hace. La fogarata, ¿no?, de San Pedro y San Pablo.
Ah, mire qué lindo.
Y San Juan fue el otro
¿cuándo
día.
¿Cuándo es? Ahora.
Mire qué lindo. ¿Y el calentamiento global qué hacemos?
Ah, no sé, señor.
Ah, usted contribuye...
No tiene que ver, ¿usted sabe que no tiene que ver una cosa con la otra?
Nada.
Ese es un engaño, discúlpeme, se lo digo como empleado municipal que soy.
Es un mito urbano, eso.
Algo debo saber. Sí. Es un engaño que le están haciendo a la gente para sacarle plata.
Sí.
El recalentamiento global, qué sé yo. Todas mentiras, señor.
¿Qué mentiras? Está comprobado.
¿Está comprobado por qué?
¿Mira el frío que hace?
Por ello está comprobado.
No, por los científicos.
Ay, ellos son los científicos.
Y sí, señor, son ellos.
Ellos, que te cobran los impuestos.
No.
¿De dónde sacan plata los científicos?
Ahí está.
¿Y de dónde saca? ¿Le pagan
los impuestos? Nosotros le pagamos los impuestos a los
Les sigan pagando.
Bueno, le pagan... no, le pagan el sueldo, no sé, el
CONICET. ¿Cómo que no? Hay un presupuesto científico como no hubo nunca.
Sí, señor.
¿Y quién se lo paga? Usted y yo. ¿A mí qué me importa?
¿Pero a mí qué me importa?
¿Qué me importa la ciencia, señor? Están tirando cuestas en la luna. ¿A mí qué me importa?
¿Y usted con las también, moscas, molestando a las moscas.
Tengo que pagar,
señor,
los vicios, todo eso.
A los ratones.
Sin vergüenza.
Sí.
Y se la pasan enfermando ratones.
Sí. Si yo con mis impuestos...
Eso no se le hace a una criatura de Dios, señor.
Con mis impuestos también le pago el sueldo a usted que anda podando y talando árboles.
Sí, le doy bastante por lo que me paga. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa para saludar a quienes han mandado alguna clase de comunicación.
Yo voy a saludar a los amigos.
Que no parecen ser muchos. Tan solo los de Facebook.
Hay muchos de Facebook que se está haciendo vicio eso, ¿eh?
No, pero es que no vino ninguno o no me...
Sí, había,
No, yo no vi ninguno.
No,
señor.
Fíjese, mire.
No importa.
Mire,
no me desautorice delante de la gente. ¿Qué va a decir la gente?
Sí.
Bueno, no, ahora no importa.
Bueno. Mandaba saludos de intento, no me manda nada.
Sí. Tome,
Lisandro Gómez dice: espero que la ceniza no les impida venir a Bariloche. Saludos de Pago y Lisandro, siempre los escuchamos desde la Cenicienta Patagonia.
Diego Alejandro Tajes es de la provincia de Misiones, siempre se queda despierto hasta tarde para escucharnos. Dale.
Aquí Iván dice, hace un rato, pero esto fue el viernes 17 de junio, pasaron una versión musical de Blue Moon, muy buena, pero no dijeron el intérprete.
Nunca decimos.
Dice, si es posible, me contestan por mail porque agarro la radio a veces.
No lo sabemos.
Podemos ir a la casa también a decirse algo.
Saludos de Caracas, Venezuela, de Manuel Hernández. Uh-huh. Nos escucha por el podcast. Son muy divertidos y quiere que cantemos Caballo Viejo en una versión en tango. Aquí en este programa lo ha cantado alguna vez Jairo.
Erika Tolaba dice, hola chicos, Ale, al menos hoy va a ser una alegría escucharlos. Algo bueno en toda esta tristeza que tengo. Ser de River no es fácil, pero es una pasión y banco a muerte. Los esperamos por Salta la Linda, dice Erika.
Aquí David de Pergamino dice, negro, no sé qué hacer con mi profe de anatomía. Estamos saliendo y me tiene loco. Ella cumplió 50 y yo solo 26. No sé cómo hacer para llevarla a casa.
Claro.
¿A la casa dónde?
No la llegué.
Mire qué curioso. Celeste Fernández dice, según...
Señor, pero dé consejos constructivos a la juventud argentina, por favor.
Justamente, ¿para qué están las obras en construcción, señor? Según Satoshi Kanazawa, un experto en psicología evolutiva de la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, la fidelidad puede venir dada en gran medida por la inteligencia. Para Kanazawa, los hombres más listos tienen menos aventuras y dan más importancia a las relaciones estables que aquellos que poseen un cociente intelectual bajo. Para llegar a esta conclusión, realizó un amplio estudio en el que correlacionó las conductas sociales y el nivel de inteligencia de varones de edades diversas. Este científico sugiere que la explicación podría tener que ver con lo que él cree una novedad evolutiva, la monogamia masculina. Así los caballeros más inteligentes y abiertos a nuevas ideas también valorarían más la exclusividad sexual, dice Celeste Fernández. José Páez, larga vida y prosperidad para Ale Dolino, los escuchos de Santa Fe, un gran abrazo para todos.
Supongo que también será fundamental.
cómo no, ¿sabes?
Buenas noches desde Mar del Plata. Les mando saludos, dice Walter Lemos. Nada. ¿Es verdad que las mujeres son interesadas y que si no tenés auto o billetera abultada no te dan bolilla? No, es mentira.
Los hombres más inteligentes no se dan cuenta.
Eso.
Carlos Almada dice: arriba, gente de La Venganza, los saluda Carlos Ibaña desde Montevideo. Ibaña es el tío. Dolina, sé que ustedes vienen argentinos, pero anímese también a entrarle a la realidad uruguaya, dado que todos por estos lados sabemos que sabe mucho y nos interesa su opinión. Le mando un saludo grande a mí y...
Bueno.
Leonel Priano dice que vive en Villa Constitución, Santa Fe, y tiene una pregunta para usted, Dolina. ¿Te gustan los libros de zombies?
Nunca leí ninguno. No hay libro de zombies.
Apenas hay.
Si hay películas.
Claro. Hay libros. Guilherme sabe de eso. Guilherme sabe
de... ¿De libro de zombies?
Sí, sí, de zombies.
Pero la descripción del zombie es muy corta.
Hay...
Entonces, venía caminando con...
Los libros que mencionan zombies en general no saben nada de zombies, pero hay literatura con zombies en Nueva Orleans y en aquí también.
Así
que no sale mucho.
Pero con zombies.
Con
no,
zombies. No, el zombie no puede hacer otra cosa que cortar las caras.
Claro. Sí, historias de zombies.
Pero qué lindo un personaje central zombie. Yo, así como El Sonido y la Furia, una gran novela en donde el personaje central fuera un zombie.
En su porcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zombie.
Hola, soy un zombie.
No me parecía.
¿Qué tal? Soy zombie, ¿sí? Ya sé lo que van a decirme. O mejor dicho, no. Sí, qué gran actuación de Gillespie hoy.
Sí, notable.
Qué gran actuación de Gillespie.
A mí me puso la piel...
No, como dijo Karen Aviolde.
Se repite, bueno, ya que mencionó, recordando el show de Molina, el sábado 9:30 de la noche.
Sí,
el mismo
sí,
capítulo.
Bueno.
A ver, Silvia Martínez dice, ¿qué opina de los opinólogos del fútbol sobre el tema River? Y agrega, creo que es una vergüenza escucharlo. No son periodistas, solo viejas, turmeando sobre un hecho tan grave, lo admiro desde siempre, y en otro sentido.
Hola, soy Emanuel Salvador de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Es la primera vez que les escribo, así que... opinión sobre la historia sumeria. Estoy a favor.
Ur.
Ur. Bueno, no, bueno, pero... hay un libro extraordinario que es Todo comenzó en Sumer. Es Todo comenzó en Sumer, un libro del profesor Keran... C. Keran o W. Keran. Seram se escribe, con C. O no. O ese es Dioses, Tumbas y Sabios. A ver, alguno de los oyentes.
No,
Tumbas y
Sabios me suena más O sea, para el antropólogo ese que estudió lo de los tabúes.
¿Qué eran W? ¿Qué eran?
Como si eran de cada ciudad.
Sí. Bueno.
Marcela el Gran dice, totalmente de acuerdo con su comentario inicial sobre el tango. Vaya a saber qué dice.
Claro. Fue grabado, era de 1910. Si el tango debía ser, no puede ser ese baile de compadrito.
Baile de prostíbulo.
Sí, la danza prostibularia.
La gente decente y principal no tendría que someterse a esa bajeza.
Y menos nuestro hijo.
Sí.
No tenemos que permitir que vaya al cabaret con esos niños bien.
¿A vos te parece que alguna de nuestras muchachas alguna vez va a acceder a tamaña porquería?
De ningún modo.
Mozo.
Creo que se vincula con lo que dijiste alguna vez sobre el poco interés que en estos tiempos se concede a la música en sí, cuando no va de la mano de mucho tiempo alrededor.
Ah, eso es verdad, sí, es uno de los números que siempre he hecho.
Pero aquí quejarnos tanto, dice Marcela de Grande retrocediendo, dice, mejor tocarte un tango. Gracias por tanto trabajo.
Juan Motino escribe desde Chazón, dice, un pueblito del recóndito sur. Dice que es una hemorragia de placer el programa. Y deja para el maestro algunos pedidos como la chacarera del ají del Chango Rodríguez o la cueca catador enólogo que no sé el autor, pero se la escuché al finado Luna, dice aquí Motino.
Aquí también me pide otra canción que tampoco conozco, que es Camino al Don. el río Don será.
No estará cortado el mensaje y es Don Eulogio.
Donata. Hola, Barton, Dorio y Ale. Quiero decirles que son únicos y auténticos. Y unos ídolos de Rosario les manda muchos saludos. Marianela de Marte. ¿Cómo anda su perro, Marianela? Agradecimientos y no me canso de decir que los esperamos.
Hola, amigos. Quiero saludar a mi familia y a toda la gente que me conoce. Jaja, muy lindo programa. Tengo 13 años. En agosto cumplo 14. Me olvidaba. A veces me enojo mucho porque cuando estoy escuchando se va la onda y se entrevera con otra radio. No puede ser. No puede ser nunca eso.
No es la radio pública.
No, esta no es nuestra radio. Nuestra radio no.
Puede ser que se va, depende también de las condiciones climáticas.
Son parecidos los programas, más bien.
La estática. Yo que todo es la culpa de la estática, le dice.
Hay que privatizar.
Bueno, yo no tengo más mensajes. Señores, vamos a hacer una breve pausa y después hablaremos de festejos. Festejos en la antigüedad. En la antigüedad clásica y también en la China. Los chinos, el chino es muy festejado.
El chino es fiestero, sí, claro.
Con los cohetes.
Solo que no permite que los demás se enteren. Por ahí el chino está de fiesta y es tan impenetrable
que no se da cuenta.
No se da cuenta uno. Hay dos chinos que están de fiesta, pero como permanecen impasibles.
¿Qué hacen los japoneses ahí?
Mirando así, uno no se da cuenta y por eso no puede participar con él. Es lo que ellos quieren, justamente.
Salud en el carnaval.
Caparoni,
el amigo Caparoni.
El amigo Caparoni nos ha regalado.
Una bolsa de.
Nos ha mandado por su hermano un buzo de arquero.
Sí, señor.
Y mucho agradecemos.
Un gran éxito.
Yo saludo también a mis compañeros de fútbol.
Sí, ahora le falta el arco porque se lo llevó Palermo.
No se haga el vivo con Escaparón y
se lo tiene que dar ahí.
Se lo tiene que dar de arcos y de Palermo.
Sí. Palermo y Patricio, ¿qué me dice?
Bueno, señores, hagamos la pausa. Permiso, permiso. Perdón, señora, perdón.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la Radio Pública.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
En junio, Haciendo Cine te presenta Obsesión por el Western, Avalai y Vaquero, dos grandes películas argentinas que desafían el imaginario de un género poco transitado por el cine local. Michael Bay, una mirada no tan pesimista sobre el director de la saga Transformers. Cannes, todo el escándalo, la política, el glamour, los negocios y el mejor cine en el festival más importante del mundo. Industria, el crowdfunding, es la nueva esperanza para el cine indie. Alcances y límites del incipiente modelo de financiación colectiva vía web. Pablo Solars, el Charlie Kaufman argentino, guionista de grandes comedias, se lanza como director con Juntos para Siempre. Además, ¿Qué pasó ayer? Parte 2. Shana, Lo que más quiero, Siempre nos quedará París, el nuevo libro de José Pablo Feynman y más. Pedí Haciendo Cine en todos los kioscos.
Revistas Culturales Argentinas.
En julio, toda la Copa América 2011 está en Nacional y se escucha en todo el país. Florencia Bernales y Andrés Pilar presentan Folclore Argentino y Composiciones Propias. Artistas invitados, Vitillo Ábalos y Juan Falú. Viernes 1 de julio, 21 horas. Café Vinilo, Gorriti 3780.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Martín 537, CAF, 3399, 9942, 109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
El jueves estarán aquí Rolón y Estronati.
Sí, señor.
Así que nadie debe dejar de faltar. Festejos en la Antigüedad Clásica y en la China. Un catálogo, es un catálogo de fiestas populares. Primera fiesta. La fiesta de Adonis. Acá me gustó. La fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Eso. Como para no celebrar. Adonis era un muchacho hermoso, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, Tías, y su hija Esmirna. Esmirna, impulsada por Afrodita, la diosa del amor, como es, sedujo a su padre. Para poder seducirlo, se disfrazó y se unió a él. Tiempo más tarde, el padre se dio cuenta, el padre que era Tías, ¿no? Se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija, pero con un cuchillo para matarla. Ante el peligro, imagínense, Esmirna fue convertida por Afrodita en el árbol de Mirra. Yo prefiero dejarme acuchillar. 9 meses más tarde, ya que parece que no la convirtió del todo, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que jamás quiso a Adonis, que no lo deseó. Y de bronca hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga.
Ve cómo son las castas.
En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres, y especialmente las mujeres excluidas del simposio. Sabe usted que el simposio era un banquete griego entre hombres, donde se bebía y se discutía, y solo las mujeres prostitutas o extranjeras podían entrar. Las mujeres excluidas participaban en cambio de esta fiesta de Adonis. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por la habitación en la cual se recibían a los invitados o se hacían los banquetes. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, allá atrás. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres enclaustradas se liberaban por un rato y se iban a festejar en el tejado. Se subían arriba del techo y festejaban. Y allí plantaban lechuga en unas pequeñas macetas. ¡Qué fiesta! Sí. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche, danzaban, bebían juntas y echaban bolas de mirra a los incensarios. No a los insensatos, a los incensarios. Bueno, no había competición como en el simposio, había incluso una cuestión de discusión agonal, pero sí había lascivia. Y entre una cosa y la otra me quedo
la
lascivia. ¿Qué me importa me jugar al truco? Como esas personas que no pueden reunirse si no juegan a algo. Bueno, esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis y por lo tanto no figuraba en los almanaques. La polis, quiero decir, por el Estado, no por la policía. Algunos hombres se quejaban incluso de estos encuentros, como Aristófanes, que decía no soportar el alboroto y la embriaguez que acompañaba a esta fiesta de Adonis. Platón también odiaba esta fiesta, pero en realidad odiaba casi todas las fiestas. Y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Plantar lechuga en julio era para Platón símbolo del puro deseo y lo juzgaba estéril.
A él tampoco le gustaba la poesía y los
poetas. No, claro, no le gustaban los poetas. Y él era uno. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían la vista gorda, si me permite la expresión, y nada más. Esto es todo lo que tengo que hacer, es decir de las fiestas de Adonis, que prometían celebrar el deseo sexual de las mujeres y terminaban plantando lechuga.
Bueno.
Esas son las fiestas donde voy yo.
Casi como hoy en día.
Hablemos de las tesmoforias, que empezaron como un rito de fertilidad. Todo lo que empieza como un rito de fertilidad también me gusta. Deméter presidía el ritual en su calidad de patrona. Pues la trama de este rito se parecía mucho a la historia de Deméter con su hija Perséfone. Sabe usted que fue secuestrada por el rey del infierno, que se la llevó al infierno, y Perséfone había comido además en el infierno. Usted sabe que cuando uno come en el infierno ya no puede salir, etc. Y Deméter, la mamá enojada, que era además la diosa de la fecundidad, impidió que la tierra floreciera y fructificara. Y entonces se llegó a un arreglo, el rey del infierno, Hades, devolvió a Perséfone 9 meses del año, pero durante 3 la retenía consigo en el infierno, y esos son justamente los 3 meses de la estación en que la tierra no fructifica ni florece ni nada. Bueno, esto es lo de Deméter. Pero estas fiestas a las que nos referíamos comprendían un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban a unos pozos y ahí los dejaban para que se pudrieran. Después iban a los mismos pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían y entraban en unas cabañas donde se sentaban y dormían en el suelo. Y eso le llamaban fiesta.
Me quedo con la lechuga, ¿eh?
Bueno, al segundo día ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa mezcla apestosa sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Bueno, yo no voy.
No, me quedo con Adonis o con la otra.
Voy a la presentación de un libro de Guille. Las muchachas que se entregaban a este rito se abstenían del sexo, alegorizando con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, se agachaban en el suelo y así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. No sabía. ¿Se apaga el deseo con ramas de sauce?
No, pero quita la baranda un poco con los tantos muertos.
Yo siempre ando con una rama de sauce en la mano, por las dudas.
El sauce llorón.
Sí. Y cuando regresaban con sus esposos, continuaban todavía un poco más con la abstinencia. Hasta ahora las dos fiestas, una porquería.
Sí, sí. Volvamos a los asaltos, sí, serio.
El año nuevo chino.
Ese promete.
Ese promete bastante menos que los otros.
Si a eso le sumamos la seriedad china, estamos probados. Vamos a ver.
El calendario de la China antigua era solilunar. Parece un balneario del Uruguay. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final, establecieron que el año nuevo se festejara el 1 de febrero. Si nevaba durante aquel periodo, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Entonces, ricos y pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas. Se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la familia. A modo de soborno, los chinos le ofrecían golosinas y flores. Qué lindo tener divinidades venales y no inexistentes.
Por lo menos ahí estaban. Por un caramelo te doy lo que quieras.
En las calles y mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. Buenas tardes. ¿Vende platos de arroz teñidos de colores? ¿De qué color? Sí. Anaranjado. En las tiendas de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos y bolsas que contenían productos aptos para ahuyentar las malas influencias.
O sea, ramas de sauce.
Había mercados ambulantes que vendían petardos, cañita de bambú con pólvora, e incluso contrataban mirones para que fingieran asustarse, para vender más.
Sí, bueno.
Ese era típico en la China. Sí. Cada vendedor de cohete tenía unos cuantos mirones, que en realidad eran grupés.
Claro.
A cada explosión,
y... como en las campañas electorales.
Claro. Claro, cuando habla un tipo. Cuando lleguemos al gobierno.
¡Vámonos!
Bien. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa. Lo dicho, una fiesta extraordinaria. Para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Por ejemplo, mi sobrino que pela las naranjas solas.
15 añitos.
Las mujeres llevaban adornos para la cabeza.
Sombrero.
No un portare fiorintesta. En forma de mariposa. Tenían la cabeza en forma de mariposa.
Sí, partida al medio.
Y sus vestidos eran blancos. Una prolijidad. La ebriedad era general.
Ahí me gusta.
Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios, objetos perdidos durante la fiesta. O mejor, familiares perdidos durante la fiesta y objetos ebrios. En el Año Nuevo chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropita nueva. Este debe haber sido un invento de los mercaderes chinos.
Sin duda.
Y eso es todo lo que tengo. No tengo más fiesta.
¿Pero qué? ¿Terminó la,
¿Terminó la fiesta?
¿La fiesta? ¿Cuándo empezó?
Bueno... No empezó nunca la fiesta. Tres fiestas, una peor que la otra.
La de la lechuga parecía...
La fiesta de Adonis, yo pensé, por lo menos va a terminar con una castración...
ejemplificadora.
Colectiva. No. No.
La fiesta, la otra, la termopulia.
La fiesta de las mujeres, qué sé yo.
Con los chanchos,
Pero bueno, aquí bailarán invocando a los dioses más impúdicos y asumiendo las posiciones...
Y con esa excusa, claro.
Claro, más obscenas y a los gritos. No.
No, tampoco.
La otra, digo, bueno, quemarán estatuas de enemigos con gatos dentro para que grite.
Y no se asuste con los petardos después.
No, tiramos tres cohetes... Y nos vamos a dormir, como cualquiera, cualquier día.
Oh, no, Navidad de vuelta, no. Y entonces...
Esto
debe ser mentira.
Bueno, le dejo a Dorio que le dije.
Yo creo, Alejandro, que la fiesta, de esto hemos hablado varias veces con usted aquí, son como algunos productos culturales y como algunas prácticas del amor. Digamos, si no son naturales y espontáneas, como las sanas alegrías del pueblo... son aún más envolantes que la fiesta china de la lechuga y todo eso. Digo, no hay nada peor que el espíritu que pretende generar, imbuir, dotar a la gente de una cosa festiva. ¿Se acuerda cuando obligaban a la gente a los cursos hace unos años?
Sí,
o ponían
sí.
talleres de teatro en los barrios que la gente ya era obligada a hacer.
Obligada, si a mí me obligaron a hacer Esquina Peligrosa. Sí, me agarró ahí, me agarró la cana y me llevó para adentro y tuve que hacer esa obra.
Y justamente... Así como no hay nada más desagradable que esa especie de estímulo farsante de la alegría popular, así cuando no surge espontáneamente, están esas personas que quieren ser siempre el centro de la fiesta y dicen, yo llevo la fiesta en mí. Digo, nada hay más triste, más decadente que una fiesta estimulada y un tipo que se cree simpático.
El animador.
El animador. Ese es otro, no, a ese lo contratamos. Digo, de modo que me parece que en todo caso lo que hay que festejar es a aquellas personas que sin preocuparse mucho si es feriado, si es carnaval, si son chinos, si lo que están haciendo en el techo es plantar lechuga, se sienten ellos mismos siempre como si el alma que anida en ellos fuera el verdadero dominguero.
Y el dominguero
para decirlo elegantemente.
Sí, sí, es justamente el disco que me dio el discotecario. No. Después de explicarme cómo había ido un cumpleaños el mes pasado.
El domingado.
Sí. No, cómo se había aburrido, etcétera. Endomingarse no está mal, ¿eh?
No.
Vestirse para una fiesta está bien. Forma parte
de la alegría.
De las costumbres que estamos perdiendo, pero vestirse especialmente para ir a un lugar le da a ese lugar un fervor previo, diría Borges.
Sí.
Que es un valor agregado.
Donde todo es posible, en el momento en que uno se está vistiendo, preparando, es como en las plazas de los pueblos, ¿no?
El dominguero vamos a escuchar en la versión de los legendarios Nocheros de Anta. Los Nocheros de Anta.
Adelante.
Vamos a ver cómo se porta la guaina allá adentro, no más te digo, chico.
Nocheros de Anta, en La Venganza Será Terrible, El Dominguero.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 8 grados 9 décimas, sensación térmica 7 grados 3 décimas, humedad 93%. Cristina Fernández suspendió por indicación médica su viaje a la cumbre del Mercosur en Paraguay. En un comunicado oficial se explicó que la unidad médica presidencial le aconsejó que preventivamente se quede en el país. Es a raíz de la caída que sufrió hace algunos días que le provocó un golpe en la zona frontal y una herida en el cuero cabelludo. El parte explica que esta prevención se adopta en razón de lo establecido para estos casos ante los cambios que se producen habitualmente por la valoración de la altitud en el vuelo. Daniel Passarella culpó a la gestión Aguilar por la situación que vive River. Dijo que recibió al club en descenso directo, con un plantel desmantelado, con los contratos de los jugadores en estado de precariedad y que hasta la utilería había sido saqueada. El presidente millonario remarcó que creían que recibían a un club con fiebre cuando en realidad estaba en coma 4. En cuanto a lo que le genera que River haya descendido, Passarella señaló que después de la muerte de su hijo, este es el peor momento de su vida. Tras horas de combates, las fuerzas afganas y de la OTAN pusieron fin al asalto talibán contra el Hotel Intercontinental de Kabul. La embestida causó la muerte de 18 personas, entre ellas 7 insurgentes. Entre las víctimas también hay 2 policías y 9 huéspedes. Además, hay 12 heridos y no se descarta que se eleve el número de fallecidos. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 9 décimas, sensación térmica 7 grados 3 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Salud. Desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí, que te vas a romper la crisma. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños. Uh-huh. Y hoy, juegos de jardín que pueden ser peligrosos para los niños.
Juegos de jardín.
No solamente en las plazas públicas, pero especialmente en las plazas públicas. Tenemos aquí la palabra de funcionarios de la municipalidad, del conurbano, etcétera. Uh-huh. Y también en la casa.
Sí, señor.
Sino también en la casa. Hay gente que se compra su propia hamaca,
su tobogán,
sí,
su calecita.
Además se hace vicio porque empieza por la hamaca y después...
Sí, cuando quiere acordar es delincuente juvenil o flagelómano. ¿Eso iba a decir usted o no?
No.
Ah, no.
El niño en general comienza...
¿Cuál niño?
Este.
Sí. Con lo que tiene a mano.
Ah, ¿viste?
Sí, por ejemplo, un flagelo.
Si usted tiene más o menos cerca un árbol,
sí.
¿A dónde?
Que no haya sido podado,
sí.
2 cuadras, ponele.
Con una soga y una goma.
Lo ahorca el pibe,
claro.
Muy bien.
Se una hace soga y una goma, ¿qué se hace?
Un regio juego.
¿Qué juego? Lo arroja como si fuera una gomera.
Claro. Una gomera gigante.
Como si
buenísimo.
Fuera el hombre piedra. ¡Ya!
No, se hace una especie de hamaca, un neumático, digo.
¿Hamaca?
¿No?
Ah, con un neumático, pero es muy incómodo.
No, usted no le pone un banquito. Encaja el cuerpo del niño dentro.
¿Qué necesidad tiene conseguir un neumático fuego, que claro. Es carísimo? Y, o sacarle a su auto un
si
neumático.
Se
para que juegue el niño. Ay.
Una hamaca que es bastante descorazonadora como claro. Tal. Ya que hay que meter la cabeza. Y en cambio, lo que yo conceptúo, una hamaca,
sí.
Es una tabla con 2 sogas al costado. O mejor todavía, ese armatoste impío de maderas entrelazadas, imposible de construir, que va convirtiéndose de rectángulo en paralelogramo propiamente dicho,
sí.
Variando los ángulos y agarrando los dedos de las personas, triturándolos como si fueran máquinas de picar carne, pintadas de celeste o rosa.
Sí, señor, pero...
¿Por qué lloras,
nene? Ahí ya está la mano de la industria en lo que usted dice.
Sí, de una industria...
Sí, bastante... Bueno, precoz, pero es una industria. Ahora,
primitiva.
Esto la goma, usted va a una gomería, hay un montón de gomas que
buenas
las
tardes.
Tira. Buenas tardes.
Sí, me entonces... dijeron que viniera.
¿Usted quiere la goma?
¿Quiere la bañadera, señora?
Tiene gomas para tirar, para dar.
Mire todas las que ha tirado la gente.
Ah, sí, mira. Se nota que en este pueblo...
Me da una, me da.
¿Eh?
¿Me da una?
¿A voluntad?
¿Cómo a voluntad?
Bueno, una
démela,
sola.
Démela nomás.
No.
¿Mi voluntad? Sí, démela. Acepto.
Que esa voluntad, digamos, la contraprestación, señor.
Bueno, deme un peso, tome un peso.
Un peso, bueno.
Ah, entonces no es esa voluntad, señor.
Bueno.
La voluntad suya.
¡Chorro!
Sí, yo no me llamo una goma. Bueno, ¿qué hace? No me gusta eso, y es peligrosísimo.
¿Sabe? A menos que tenga enfrente una profunda laguna. Entonces el niño se balancea, se cae por accidente al agua y la goma lo salva de morir
claro.
Ahogado.
No, también se puede. Bueno, si tiene una laguna no necesita los juegos porque el niño
¿y para qué,
tiene,
para qué me hizo comprar la hamaca? Claro.
No, pero la hamaca es siempre peligrosa.
Sí, la hamaca es un...
Porque se rompe la soga y el nene por ahí va a parar a la casa de al lado.
¿Y no se lo devuelven?
Claro, usted lo tiene que ir a pedir. Dice, la última vez que se lo devuelvo. Que se pasa la toda próxima... la tarde haciendo ruido, la próxima vez se lo pincho.
Vení, Pulpo.
No, ese, ojo que hay niños...
Sí, hay niños. Sí,
que
sí.
Tienen un amaqueo.
¿Un qué?
Sí, que están lo bueno y lo malo, así es.
La acción de amacarse.
Ah, sí.
Tienen un amaqueo irregular, entonces carga más por un lado que por el otro.
No, eso es, son péndulos mal que mal, le salieron no mal. A no, Galileo.
Y le hace...
Un péndulo es un péndulo, siempre tarda siempre. Lo mismo, es imposible, aunque el niño quiera.
No, no es que le tarde lo mismo.
En alguna atmósfera rara es eso,
le tira,
señor. No
le tira con un lado, hace fuerza, por ejemplo, con un brazo y una pierna, y se empieza a ladear, se va para el, al lado...
Ah,
de...
sí, sí, se amaca torcido.
Se amaca torcido.
Sí, ah, bueno, esos son los peores.
Entonces, ahí sí se puede accidentar.
Doctor, mi hijo se amaca torcido.
Y el que se amaca torcido...
Sí,
sí se levanta mojado. Sí.
El que se amaca torcido tarde o temprano termina complicando al compañero de hamaca. Cuando vio que hay hamacas que vienen de a tres, hay tríos de hamaca.
Bueno, pero ya tuvo que inventar unos compañeros de los que no habíamos hablado.
Señor,
se trata de...
bueno, pero hay muchos
imaginarios.
En la goma
no
cabe.
Es imaginario de su hijo que se amacan. En no menos imaginaria esa hamaca.
Y yo como representante de la Cámara Argentina de Fabricantes de Hamaca.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Amaqueo.
En general nosotros concebimos el trío.
Conseguimos.
Ah, sí, nosotros también.
Bueno.
Sí. Queremos lo conseguimos.
Y eso que
ahora.
Somos dentistas.
Sí.
Cuando pensamos en amacarnos, pensamos
en agarrarte Catalina.
Usted es un pícaro también. Sí.
Entonces, diseñamos dispositivos para tal fin, señor. Que son las hamacas con tres, para tres niños, que se ponen en las plazas. De ir a de los más
aburrido,
pequeños.
¿Uno atrás del otro viene? ¿Cómo?
No, al lado, señor.
Ah,
a de los más pequeños vienen de a cuatro. Vio esas que son tipo sillita.
¿Todas al mismo tiempo?
¿Cómo todas?
Todas
al mismo
pegaditas, tiempo? Digamos.
No, hay un espacio entre una y otra.
Son cuatro hamacas, ¿no? Que son para cuatro, para cinco. Una hamaca por persona.
No, pero en el...
Le cuelga una más y son cinco.
Ah, viene usamos con el mismo colgadero también.
Sí, señor.
Usted no tiene que esperar que un árbol crezca no, de forma
claro.
apropiada.
No,
porque veo como son los árboles, no colaboran en absoluto.
El árbol desprecia la hamaca, señor.
No sé si la desprecia, pero la verdad es un abuso la hamaca.
¿Qué le cuesta una rama...?
Vamos, viejo.
Recta y...
Recta, haciendo un ángulo de 90 grados con el tronco.
Y es difícil de encontrar esa
sí,
rama.
Bueno, sí, bueno, difícil porque buscar, no pone señor. Nada de sí el árbol.
Bueno, es árbol.
El árbol no ama al niño, señor.
Sí, los niños aman a los árboles.
No, pero a mí no me gustan las hamacas. Yo quiero juegos...
¿Calecita le
sí,
gusta?
Ay, ¿qué se está llevando ahora? A ver, así...
Sí, a ver...
No,
la sorprendente.
La que se lleva es la tirolesa.
Sí, ¿la esa siempre, de toda la vida, pero igual.
La tirolesa... que es una soga con una roldana.
Una máquina.
Va por una...
Para
no,
colgar
no es
la ropa, sí.
No, señor, no es para colgar la ropa. Y va de un lugar que está más alto hacia uno más bajo. Se desplaza.
Oh,
como
sí,
casi
como...
todo.
En Río de Janeiro, vi.
Bueno, y en Salta también.
Hay acá en algunas plazas sofisticadas de Puerto Madero hay este juego.
Es peligrosísimo.
Eso es tremendo, eso es un suicidio.
¿Qué altura
y tiene 8 metros más o menos.
¿De altura?
Sí, 8 metros.
¿Cómo va a subir 8 metros el chico?
¿Y el pibe que hace flota? ¿Cómo
no, 8 metros tiene la cuerda que cruza por donde está la roldana.
Ah,
de ahí
de
se
altura.
Cuelga. Y de altura hasta el piso debe tener 2 metros.
¡Ey!
El nene mide 60 centímetros, mi hijo, señor.
Pero es para nene
y
más
medio.
Grande.
No, aquí más grande, sí, más grande que vaya... Ya sí. Salen con chicas.
Van a la plaza otra cosa, sí. Señor Bandinoche.
18 años va a andar ahí colgándose como un tarado.
Mira cómo le hago a la tiralisa, dice papá.
¿A dónde están, abuela? Está el... con una roldana.
Tiroleando. No, tiene que salir con las patas para adelante.
Sí, ahí. Lo mismo sí. Que decía antes.
Y hacer fuerza con
también.
Las piernas hacia adelante. Y estar muy atento a frenar, porque del otro lado lo espera un palo.
No.
Ah...
Ese ritual, pensé que ya no se
prohibía. Entonces, ¿no? Ahí frena y después se va tirando.
No lo comprendo.
No
me gusta.
No, me
eso de lo más sofisticado.
No, más sofisticado tiene que ser.
¿Sabes lo que no hay más? Son aquellas calecitas que eran como una especie de cono.
Hay en todas partes.
Acá
no,
mismo,
no.
Acá en el
no,
fondo.
No le digo las calecitas de los caballitos. Esa,
no, yo tampoco. Que los chicos se agarran y ellos mismos se dan vuelta. está llena.
No, 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 le digo la de los
volantes. La regalan en la municipalidad.
No, junto con la bicicleta.
Pero
es
un
cono que encastra, disculpe el gesto.
Sí, sí.
Señor.
Está lleno.
Siga que me está entusiasmado.
Y en la circunferencia que ¡epa! Hace el
sí, el cono, entiendo, eso, pero... todo lo que está diciendo lo entiendo.
La calecita de cono.
No hago más que ver esas calecitas.
No, señor, no hay
no
más.
No las ve usted, ¿cómo que no
ah,
hay
levanta
más?
La mano como si fuera una clase uno que
sí,
vio
señor,
una.
¿Quién no vio una de esas calecitas? ¿Cuántos la vieron?
Sí, pero ¿cuántas hay ahora?
Yo le he dicho, la gran mayoría.
Todos tienen calecita. Hay gente que ha venido con su calecita acá al teatro, señor.
Esas calecitas fueron reemplazadas por las otras que usted dice del volante...
Los automóviles, sí.
Que usan los chicos y que se dan impulso.
Algo mecánico, por ejemplo, una especie de pequeña montaña rusa para niños.
Ah, qué lindo.
Sí, hay montañas rusas. Sí,
¿cómo va a haber montañas rusas para
¿en
niños?
¿En la playa?
No, es que sean para niños, hay
para
montañas
enanos,
rusas son... pequeñas. Pero
privadas,
son... pero es mecánico.
En el fondo,
no,
porquería.
Señor, eso no lo podemos instalar.
Y bueno, pero yo quiero eso, está.
Y si no, escúcheme.
Pero usted me tendría que haber dicho que no había, no que había.
¿Tres fantasmas?
Que para su jardín no puede instalar eso usted.
Es lo mejor, llega gente...
¿Sabes qué? Quedás como un duque ahí.
¿Quiere subir a la montaña rusa, señora? Bueno, ¿cómo no? Tampoco.
No lo vamos a hacer con mucho flu.
Claro, subí, bajá...
Una cosa, costalete un poquitito.
Claro,
pero eso se llama tobogán, lo que usted dice.
Ah, tiene razón.
Bueno, ¿tiene toboganes, señor?
Sí, toboganes tenemos. Mm. Tenemos el tobogán, porque ahora sale todo lo que es para Plaza Blanda...
Ah, no,
¿para qué?
Señor.
Para Plaza Blanda. Los juegos no tienen que ser agresivos con los niños.
No, no, al revés, son los niños los que son agresivos con los juegos. Nunca vi... Bueno, sí.
Entonces, si usted se cae, se golpea, vio que hay plazas que
tienen... caer él, señor?
Caños, cosas salientes.
Sí, precipicios.
Bueno,
sí.
No sé si tanto.
Mazmorra. Y salvajes, claro.
Sí, sí.
Y lo
cuentones
mismo...
de agua hirviendo.
No, señor, eso no hay.
Cocodrilo.
Ah, menos mal que no hay. Sí.
Muy bien que no
lo dejen. Que tampoco está recomendado es el arenero.
¿El arenero?
El arenero, que suele ser muy utilizado en plazas. Eso tampoco. Porque trae junta bacteria.
Como en la playa, dice usted.
Sí, sí, en la arena.
¿Cómo en la arena?
¿Usted mete la mano en la arena?
Sí.
¿Para qué?
Y se agarra por lo menos 10, 15 enfermedades.
Sí, yo por eso no veraneo nunca más. Déjese decir pavada, escúcheme.
Todos los,
la gente va al Caribe a eso.
A eso, claro, y se vuelven enfermos todos.
En las plazas, señores. Están muchos estereoscocos y todos los...
¿Yo qué?
En las palmeras, señor.
Vio como joroba.
Las bacterias terminan en coco.
Sí.
¿Eh?
Ya me
ah,
parecía.
Mira vos. Como macoco, alza con suelo. Ah, era una bacteria.
Y bueno, eso es perjudicial para la salud.
Y digo yo, algo así como... No sé, porque veo que tiene muy poca imaginación.
Tres fantasmas le pedíamos antes.
Laberintos.
¿Sabes? Por ejemplo, alrededor de la casa, en vez de hacer una pileta cuadrada, usted hace un canal alrededor de la casa.
Qué buena idea.
Sí, es un zanjón, dice usted.
Un canal también, sí, un zanjón también.
No, es
a la
manera...
pileta yo le puedo llamar un pozo.
Sí, claro.
Bueno, no.
Claro. Ciego.
Alrededor de la casa es un zanjón o una fosa como un castillo medieval.
Sí, no, digamos muy bien, como un pequeño riachuelo.
Una pileta larga y circular.
Claro, circular. Y usted puede nadar sin darse vuelta.
Claro.
Todo lo que quiere.
En el
sin
perímetro.
Sin darse vuelta puede hacer, batir el récord mundial de distancia.
Ahí
como
está.
Quien cruza el Canal de la Mancha.
Sí.
Muy bien. Incluso hasta le puede hacer puente.
Qué
más,
lindo.
Va a tener que hacerle puente.
Sí, sí.
Si no, no sé cómo demonios va a entrar a su casa sin mojarse hasta la pera. Le hace un hermoso puentecito,
¿no?
Claro, de madera y
puente levadizo le puede poner.
Y ahí sus hijos pueden practicar canotaje.
Sí, señor.
Sí.
Navegación a vela.
Kayak.
Sí.
¿Quién hacer kayak?
Sí, el kayak lo tiene que hacer ancho para hacerlo con los remos.
Muy ancho, no, porque
los remos
se convierte,
los
remos,
se
y los remos no. que achica un poco, ¿qué te crees? Que...
¿Y cómo va a remar así?
Sí, tiene que remar chiquitito, ¿no? Tampoco. Usted como
con remito. No, el remo necesita un
remo. Bueno, lo hacemos ancho.
Ahora, usted tiene un terreno grande porque el perímetro tiene que ser...
866 por 30.
Señor.
Ah, ¿por 30?
¿Qué le parece?
Ah, 30 metros de
todo nuestro.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, pero...
Así que tenemos 30, 866.
Ahora, la curva. Se la tengo que redondear porque no le puedo hacer un ángulo recto en la curva del canal.
Redondémela un poco, sí, porque si no...
Si para no doblar con parece... el kayak es complicado.
Incluso estaba pensando un carrito de pedales.
Ah,
la bicicleta veneciana.
Sí.
Qué lindo.
Sí, un bicicleta.
¿Y una cascadita pero... cómo vendría ahí?
¿Una qué?
Una cascadita, una cataratita.
¡Oh! Mira qué extraordinario. El agua al correr baja y después da toda la vuelta y baja otra vez. Y la misma energía la va subiendo.
Sí, ahí sí, tenés, mirá. ¿Ya cuánto nos ahorramos?
¿Qué misma energía?
Sí, señor, señor, con el impulso mismo que trae el agua al bajar,
no se ignora,
da la vuelta y sube otra vez.
Sí, pero...
El agua no,
se
empuja por
se le va a desbordar por algún lado. O sea, va a tener... es toda una obra hidráulica la que usted está proponiendo.
Ah, oh,
sí,
es un
ahora la corriente para allá, ¿eh?
Pero ¿cómo corre la calle? ¿El desnivel para qué
tiene
lado?
Que ver la calle.
Si no, ¿y el desnivel cómo ahí está el terreno,
pero
señor?
¿Qué desnivel? Tiene que hacerlo toda más o menos nivelada la zanja, si no va a quedar una parte sin agua y eso, otra llena.
Y sí,
ya
tiene
nos
que
pasó.
Estar nivelada la zanja, señor.
Si sí, no lo sabe.
Discúlpeme, me parece que le va a ser más económico hacer una pileta.
Señor,
no, señor, es lo mismo.
No estamos ahorrando
acá. Incluso te digo, es más barato.
Sí. No, no es más barato.
Sí,
le digo
que no, que no me acuerdo por qué, pero es más barato.
Nosotros acá...
Por ejemplo, se ahorra dos de las cuatro paredes.
Ahí está. Todos los azulejos.
Señor,
¿para poner azulejos
hay,
en el canal?
Hay caños, instalaciones que entran a la casa, que son parte de las redes.
Que pasen
del municipio
por abajo, señor. Señor.
Y porque tenemos que correr
o
todo.
Por arriba.
Siempre buscándole la quinta
por el
pata
medio
al canal.
¿Cómo,
señor?
¿Cómo le voy a poner un caño que le pasa por el medio y usted va nadando, se da contra el caño?
¡Oh, guarda, oh, guarda! Wow, wow. Veo el caño, me lo esquivo.
Que sí, no tengo ojos, señor, no lo digo, señor.
Me vas a arruinar toda una obra que es el orgullo del barrio por un caño.
No, bueno, pero...
Ay, no, pero no, porque había un caño. No pude hacer el palacio, amor mío, que te prometí, porque había un caño.
Un caño, claro.
Pero
no
tenemos
agua caliente,
señor. Digo que le va a encarecer la obra, tengo que desviar los caños.
Otra cosa la quiero techada.
Sí. Y escúchame, ¿por qué no le ponemos alguna especie dentro del canal?
Algunos peces, cosa, ¿no? Claro, que pueden... Salmones.
Sí, o trucha.
Pero... Que dan vuelta buscando
ahí está
su origen.
Sí, pero va
donde ponen los, ¿cómo se llama?
Si la
hueva.
Ahí está.
La
y
hueva
también,
de...
y también los salmones machos, este.
Ahora, si la quiere techada, eso se parece mucho a un caño de desagüe, lo que usted
no,
dice.
Señor, no se parece nada.
Está muy confundido.
¿Y cómo que no está cerrado?
Parece un canal techado. ¿Nunca vi un canal techado?
El túnel subfluvial con agua, señor.
Pero no, y discúlpeme, y le dejamos un lugar para que usted se meta, porque si se lo techo
no,
todo...
No, hablo techado, como una pérgola.
Con entrar,
no, con flores arriba.
Una glorieta. Pero
llego
no.
Arrimando, llega una mina a la noche. Dice, amor mío, ¿qué hace? Y la sube arriba del bote, prende unas luces ahí y empieza a remar.
Y... ¿Sabe qué podemos hacer? ¿Viste la camiseta rayada que tenés? Una góndola, señor.
Una góndola.
Ahí está.
Sí, usted póngale lo que quiera, yo no le voy a hacer la góndola. Yo le hago el canal.
Qué mala,
mala voluntad.
No, señor, me está diciendo.
Sí.
Todavía no me presentó los planos. La verdad, nunca me habían pedido
los planes,
esto.
Sí.
Y claro que nunca se le habían pedido, porque no se encontró con personas tan creativas
artista
como nosotros. En este barrio de...
poco marginal, pero...
de unos poligrillos.
¿A usted no le gusta la pileta, digo, con...?
No. Estoy hablando...
¿Queremos el canal?
Bueno, pero un canal circular es una especie de pileta en forma de aro.
Otra vez, con
no
eso vamos
otra
a otro
cosa.
Lado.
Bueno, ¿qué quiere?
Un desnivel de esa para sentarse, que le queda el agua por el pecho y usted apoya los codos
para la vieja,
al costado.
Sí.
Eso es una bañadera vulgar y silvestre.
Un
no,
baño
no,
de asiento.
Lo puedo hacer adentro de un tacho. Me siento, lo voy a llamar a usted.
Con el fuentón.
Un tacho, ¿qué puede
pero
contar?
No es un tacho.
50 pesos un tacho y me ahorro toda esta charla.
Y le pongo las cosas estos sobre
el tacho. Claro, no, tengo ambiciones mucho mayores.
Pero no. No, tiene las patas dan hacia la profundidad. Usted no hace pie en ese lugar, solo se sienta en ese escalón a modo de asiento.
¿Qué?
Y entonces tiene un contacto con el exterior, se sirve un trago que apoya.
Ah,
en
sí,
la
porque no hace una entrada como una dársena,
como un barco
al costado.
Qué lindo.
No en la misma, porque si no viene uno con el barco, sí. Che, dice correte que.
Sí, que borracho.
No, pará, pará. ¿Entiendes?
No, hay que hacerlo
ya
como una entrada.
Entonces allí como una entrada, hay como un garage. Con agua también, un bar.
Ah, el bar,
un
bueno.
Bar.
Hermoso, con luces queremos, ¿no?
Sí, sí.
Y música.
Sí, hemos hecho eso.
Con la mina, por
ahí. Música tenés ahí, contratás un tipo en short.
Sí.
Es el bar. ¿No?
Como en la isla de la...
De la fantasía.
Ahí está.
Pero disculpe.
Es, un... Entonces das otra vuelta, pero en un momento, amor, bajá del barco.
Y después, sí.
Mozo, un banana con leche.
Ahí está.
Ahora, discúlpeme.
Los ricos de acá no saben gastarse la plata.
No, señor, no saben disfrutar.
Claro.
Ahora, en un domicilio particular, usted va a tener al tipo contratado todo el tiempo en el agua.
Lo va a poner en un club, señor.
Lo tengo contratado para que no dejen entrar a nadie.
Bueno, sí,
yo,
pero
por lo menos lo tengo contratado para invitar con alguien.
Ah, y el ascensorista, señor, entonces que
está remojado todo el tiempo,
sí,
ahí.
Sí, sí.
Y hay gente.
Bueno, no me parece muy saludable estar.
¿Cuánto es? Bueno, no
la
importa, no
sabes
que
vamos, ¿sabes? Nos vamos, sabes que no te compramos ni el canal,
no,
ni la pileta,
espere, si usted quiere,
ni los pescados,
si usted,
ni el bar,
si usted invierte en pileta,
ni el puente,
si usted invierte en pileta,
ni el pibe,
tiene que invertir
y la hamaca de la goma te la podés guardar también. Torrante,
tiene
peluquero.
Que invertir en trampolín, señor.
No es una pileta, no,
pero
es una vez,
pero lo hace en el ángulo.
¿Por qué no llamas a tu papá?
Es una corriente
lo
de agua.
En el ángulo.
No quiero un trampolín.
¿Qué cosa, hijo?
En todo caso, puente.
Sí,
ten la pileta, no tiene puente. ¿Para qué va a ser un puente arriba de la pileta?
Sí.
Da la vuelta y chao. En cambio, acá no puede dar la vuelta.
Ya tiene pérgola y tiene
sí.
Puente.
Y tengo puente, sí, señor.
Bueno.
¿Y qué hay?
No, no hay nada.
Y embarcadero.
Señor. Eso, para los submarinos.
El muelle con el embarcadero. Y
un
y
tipo
una
vestido de
y una gorra.
Dos,
la gorra la pone usted
para mí.
¿Cómo la gorra? Ya que está, que me vaya a
que sean dos,
otro lado.
No, bueno,
señor.
La gorra le sube el precio muchísimo,
bueno,
más.
Bien. Importa. ¿Qué le parece esa idea?
Está hermoso, realmente.
Sí, no sé si hermoso, pero bueno, es original. Originales, no le voy a decir.
Ah,
bueno,
¿sí?
No, sé, originales.
No me está diciendo.
No, no le estoy diciendo
o si
nada.
O no, sube y baja mejor.
Pero señor, usted, yo le estaba armando el presupuesto
¿no
del
tiene
canal.
Gomas usadas de automóviles, usted?
Señor, me
pues
dijo
se me ocurrió
que
para hacer una hamaca,
me dijo
ejemplo.
Que no quería la goma. La...
Sí, pero ahora... Ante todos los inconvenientes sí. Que usted pone para hacer un curso de agua...
Los palos en la rueda, que mete mejor la rueda.
Mejor
la rueda,
traigo la rueda directamente. Sí. Y los palos, guárdeselo.
Mire, a los niños de ahora no es tan fácil...
Construirle una casa al niño arriba del árbol como
en la película de los Simpsons y todo
claro,
eso, señor.
Claro, en la Argentina no hay.
No.
Pues si hubiera, viviría la gente.
Otra que niños, ahí va uno cuando se casa, claro. Pero qué linda idea. Y ahí
ahora,
se acabó la poda, ojo.
Ahora le venden casas de las casitas de madera.
¿Quién, los norteamericanos?
No, las venden en lugares así, pero son muy caras, ¿vale?
¿En lugares para qué?
Para casi...
Sí, es que entras y te agarras trompada con todo.
Tiempo
casi,
compartido.
Casi una prefabricada, pero para que los niños jueguen.
Pero para que los niños... No, pero lo tiene que hacer el niño.
Sí, pero el niño, ¿de dónde saca la madera? Tiene que
ir
a ayudar.
Sí, la talará de los bosques.
No.
Espera que venga la poda y agarra lo que sobra.
Usted le tiene que hacer creer al niño que el niño la hizo.
No, sí, el niño sabe cuando la hizo y cuando,
sí, cuando la
hizo
está escondiendo.
Pero usted en tanto tutor.
No soy el tutor, soy el encargado.
Bueno, en tanto encargado... tiene que acompañar al niño.
Encargado y no portero.
Lo que pasa es que el niño de hoy no es industrioso.
No.
No hace barriletes.
El niño de hoy es sobón, mire.
Los compra hechos, los barriletes.
Sí. ¿Qué es de la vida, si es el que la ha tenido alguna vez, de los mecanos?
¿De los mecánicos?
En el zar de Rusia.
El mecano, aquel juego.
Mecano
en
10,
con tornillos. No le interesa a nadie el mecano.
Los chicos no.
Eso
no
es una
mecano.
Porquería. ¿Cómo va a aburrir a un chico con un coso para grande que usan los padres siempre?
No.
Hay chicos que se entretenían con el mecano,
sí,
señor.
Sí, dos eran.
A mí mi vieja me prohibía porque yo empezaba a renegar y...
Los niños se ponen
por ansioso, por ansioso.
No, empezaba a decir más palabras que mi vieja ni siquiera sabía que yo sabía.
¿Y de dónde las aprendió usted?
De otro chico que tenía el mecano.
Y que iba creciendo.
Que venía...
Y escúcheme esas pistas de automóviles,
Ah, sí, qué lindo,
el escaléctric.
Claro,
el escaléctric.
Sí.
Pero si usted le aprieta mucho...
Sí, ¿el qué?
El botón.
Al niño.
Sí, chao.
Se le sale la curva, sigue de largo.
Sí, acá se pasan saliéndose de la pista.
Sí, se le sale.
Nunca había un auto de escaléctric que permaneciera más de 10 segundos en la pista... Ni una carrera que fuera medianamente interesante.
Igual
siempre
que
uno
carreras...
andaba y cinco se salían o no andaban o perdían antes de largar.
Gana el prudente.
Nunca hubo una carrera interesante en la historia del escaléctric.
No, pero usted le tiene que tener peinada la parte de abajo.
¿Cómo va a peinar
sí,
la
sí.
Señor? Eso está hablando otra cosa.
¿En qué sentido me lo está diciendo?
No, señor, ¿por qué? Usted da vuelta al autito.
Sí.
Y va a ver que tiene...
Sí.
Como... No, pero un fondo,
como una felpa.
Claro, tiene dos pestañas.
Esa van
de un lado y del otro, sí, como felposas o medio metálicas, que es lo que hace contacto con los rieles para que eso tenga corriente eléctrica. Yo pensé usted la que tiene masano. Irregular.
Sí, no, señor.
Se la tiene que peinar a la comida.
Sí, la tiene que tener bien
firme. Y a la goma le tienen que poner un líquido que venden en artículos
que tiene, parece lo de las minas para las uñas. ¿Cómo se llama eso?
Artículos para giles, hay casas que venden todas esas cosas.
Las gomitas.
Bueno, y con eso, si usted le peina bien eso...
Sí.
Pero va...
Chao. No me gusta.
Va derecho, viejo.
No. ¿Y no tiene Costa Azul la carrera esa de
caballo? Ah,
esa... Eso era un juguete.
Quedaba vuelta y ganaba un caballo.
Sí, dos caballos.
Era muy realista. Un caballo con un fierro que lo sostenía de abajo.
Igual
era
que...
lo mismo que era el hipódromo, pero completamente distinto.
Igual que el cerebro mágico, que era el mágico con el cerebro. Es una porquería. ¿No tiene juguete bueno usted?
Sí, señor. Ahora los chicos se juegan con las consolas y todo eso.
Con ellos solos, claro. El niño consola bien se la abre, señor.
Con los juegos electrónicos, los videogames.
Los videogames, señor.
Realidad
sí,
virtual,
señor.
3D.
¿Pero
la Wii.
¿Eh?
La Wii.
¿Le duele ahí?
Por eso nosotros queremos ver, volver a la cosa física.
Sí. Está muy bien
no
eso.
No tanto a la pantalla.
Muy bien, señor.
Sino a la cosa física. Uh-huh. Onda, el chico se rompe los cuernos, se cae de 2 metros, se ensarta un clavo. Eso lo pone en contacto con la naturaleza.
Y con la naturaleza de la vida, señor.
Pero sí que el niño ponga en juego su cuerpo.
El suyo, más bien.
Sí.
Es algo que nosotros estamos buscando también.
Claro, sí.
Qué lindo,
también,
¿no?
Sí.
Con los nuevos juegos, ¿no? Con los juegos de pelotas.
Ah, juegos de mano.
Y no sé lo que será. El rebenque.
No, ¿cómo el rebenque? El elástico, por ejemplo, las chicas.
Y bueno,
no
mismo,
el
rebenque,
elástico. Pégale con lo que quiera al pibe, claro.
Todos esos juegos vuelven, ¿eh? Hay una moda
sí,
retro.
Sí, sí, siempre me dicen eso y nunca vuelve nada.
Hace 40 años que espero ver a un niño jugando con un aro y un palo.
Sí, yo hace 40 años que espero que alguien vuelva.
No, vio, por ejemplo, el trompo.
La.
Hablando de gente que vuelve.
El trompo vuelve.
Y usted vuelve en forma de varón.
Incluso vuelve el viejo, el trompo a tracción.
Sí.
Que usted vio que lo aprieta con un,
sí,
una especie,
¿cómo, no?
De...
Dígamelo a mí.
De ébolo.
Gracias.
La fiebre de ébolo.
Que pone en acción dos piedras que se friccionan.
Las conozco, señor.
Sí. Sacan chispas.
Sí.
Y con una cobertura traslúcida de color... da la idea de que produce luz de colores.
Eso,
cualquier programa de televisión es muy superior a eso.
A eso, cualquier una vidriera es superior a eso, le digo.
Bueno, vámonos.
Sí, vámonos.
Pero que vámonos, que si no...
no tiene gracia ninguna. ¿Cómo va a vender cosas para chicos?
Y el usted, canal, señor, tengo todo.
Es un embole usted, señor.
Pero, señor, por favor,
¿cuánto
este hace
que vendió el último juguete que vendió? ¿Cuándo lo vendió?
Ayer mismo, el último juguete, señor.
Alá.
¿Qué
¿cómo
vendió?
Que anda?
Un par de zancos.
El Duravit,
¿vendiste? Sí, el Ula Ula.
Vuelven
sí.
los zancos.
¿Vuelve el Ula Ula?
Sí.
Digo para correr.
Sí, por si acaso.
Bueno, señores, no nos gustó esto.
No, la verdad que no. ¿Y soldaditos o cosas por el estilo?
No, así? Juguete bélico no.
Ah.
No, pero ahora vienen pasa? Los soldados de
juguete bélico, lo peor que hay.
Casco blanco, no tiene casco azules. Soldado de
son
paz.
Soldados desarmados, señor, que están... Sí,
vienen soldaditos, pero de la paz, de la OTAN.
Ah,
sí, son los cascos blancos.
Son los soldados que no sirven.
Son cascos blancos. Se juntan a hablar. ¿Cómo son los soldados de la paz?
Los soldados de la paz son tipos que están tomando café
los más
peligrosos. Este video, señor, por favor. Sí, cosa...
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a regalar... unos yoyoses.
Sí, sí. Y unos valiros también para el
también
señor ingeniero
para...
que está pidiendo allá
ya,
atrás.
Ya le entrego, señor. No,
se desespera
no
el arquitecto,
se
pero
desespera
mire
usted. Se
pone ansioso.
Una pequeña pausa, permiso.
Adelante. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste, Anguita?
Periodismo.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la Radio Pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810
222
0870.
Buenos,
son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 239-942-109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
La radio pública en internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Lunes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." When I looked, the moon had turned to gold. Blue now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own.
Era Dean Martin en La Venganza Será Terrible. Blue Moon.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la radio pública para todo el país. Señoras, señores, hay ahora mensajes del público que está aquí.
Un saludo para Joaquín, el mudo de Almagro, que te escucha siempre. Soy de Uruguay. Mi hijo Guillermo dice el mensaje, es admirador de UTS, los escucha todas las noches. Hoy está cumpliendo 15 años. Les pido que le manden un saludo, por
favor.
¿A dónde
está? Se nota que estaba cumpliendo, ya lo vi. Cuando lo vi dije, ese me parece que ese, está cumpliendo 15 años.
Es un cumpleaños de 15, eso.
Gracias por venir.
Dolina, por favor, salúdeme al Ferni de la Boca, que ahora pertenece al mundo de los empresarios, dice un anónimo.
Bueno, muy bien.
Alejandro, hoy te hicimos llegar tarde, pero la venganza por lo de la princesa Luisa todavía no comenzó. Embajada de Prusia.
Señores, más mensajes.
Los escuchamos siempre, pero es la primera vez que los venimos a ver. Manden saludos a nuestra familia, dicen...
Vinimos de Tablada, Lidia. Espere, y mandamos... Espere. Ah, bueno.
Y Trenquilauken, saludos.
Diego y Lucía de Montevideo, decía, mandaban saludos.
Vinimos de Tablada y mandamos saludos a Julián Núñez y Diego Chamorro, que son fieles oyentes.
Ah.
Dice, el pájaro.
El pájaro que habla. Queridos Negro, Dorio y Barton, de la mano de una visitante austríaca, en larga, que oficia de peluquera, me enteré que allí en su tierra natal son comunes las demandas hacia ellos, los peluqueros. Tal gravedad ha adquirido el asunto que para cortar el pelo es necesario tener un título acreditado por el Estado y en las peluquerías. Antes de adquirir el servicio le hacen firmar una especie de renuncia y responsabilidades para evitarse demandas y otros inconvenientes legales. Felicitaciones por la venganza, como por recordando el show de Alejandro Molina, con admiración y sumo afecto, el chascomucense.
Si el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿cómo hace el hombre común para hacerse de manera independiente frente al poder comunicacional y su poder mediático? Dice en el...
Marshall McLuhan.
Sí, no, dice el sofista de la fila 15. Bueno, muchas gracias. Saludos, dice también, para Piti y Julia.
Un saludo grande a Fernando, que escucha de Misiones y no se pierde ningún programa de parte de Andrea.
Dolina, somos de Bariloche, lo estamos grabando para llevar este saludo a España. Así que hágalo así con ahínco.
Bueno.
Un saludo para Lili y Marcelo.
Y Marcelo.
Hostia. Dice, soy el de pelo súper largo. Y conmigo está Verónica, la más linda.
¿A dónde? ¿A qué parte de España van esos que van a España?
¿Dónde está el de más largo?
¿A dónde? ¿A dónde
van? Mira, el de pelo
largo. ¿Eh? No es la misma peluquería que yo. ¿Madrid?
A Madrid.
A Madrid.
Están todos muy indignados ahí, es una cosa...
Felicitaciones. Bueno, un cariño para la gente.
Para Lili
y
Marcelo.
Que nos escuchen en Madrid. Hay muchos que nos
escuchan. Hay muchos que nos escuchan ahí por la zona de Fuencarral. Agarrás Fuencarral derecho, llegás hasta San Mateo. ¿Conocés esa zona? ¿Qué tipo? Felicitaciones por el programa, Néstor y Nilda. Y que este boleto sirve, no lo tiren. Ahí va, ¿eh? Lo dejamos acá. Este es para ustedes, Barton.
Sí, este. Espere que viene. Hola.
Hola, ¿qué es?
Espere, creo, no sé si está escrito en hebreo o es el castellano esto.
Cirílico, déjeme.
Mándele saludos a Silvia y Alberto de Las Flores.
Che,
y por si están dormidos...
¿Qué facilidad tiene para el pelo?
Regálele un despertador, dice Hilario. Regálele el
celular. Esta es una larga carta.
Una carta muy larga y muy sentida.
Sí, Juan Manuel Sosa Licudir dice... Vengo caminando desde Jujuy y cargando un santiagueño enorme. Que si hubiera sido santiagueño habría nacido en otro pago. Me olvidé la radio en mi casa, opté por venir a verlo. Me da flojera volver a buscar la radio. Con respecto a lo que decía usted ayer del capítulo 11, que hoy ya no sale, el bueno ahora es el 12, escuché en una conferencia, por eso el membrete, a Nassim Taleb, que en su libro, El Cisne Negro, habla de la biblioteca de 30.000 libros, que la mayoría de la gente le pregunta cuántos leyó, adjudicándole valor a la biblioteca por los libros ya leídos. Y una minoría que sabe que el libro, lejos de estimular el ego por posesión, es una herramienta para el intelecto. A estos libros no leídos le llama la antibiblioteca y son lo más valioso que tiene. Obviamente se puede aplicar esto a la señorita por venir, la mejor es la que viene, la que no conozco. Bueno, medio de compadrito esto último si se piensa bien. Pero daría cualquier cosa por conocer cuál es el estante de los libros no leídos míos. Excelente su programa, Juan Manuel Sosa Licudir. Ese está acá, Juan Manuel. ¿Sí?
Linda cartita.
Sin postdata.
La va a ligar.
Escuchame, los mensajes a la radio de con postdata.
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, me parece que puede llamar al sordo.
Bueno, cómo no. Llámelo. Adelante, maestro, acérquese al piano de sus grandes éxitos.
Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Y diremos que Manuel Moreira se va a presentar el sábado
otra vez
en Café Vinilo, señores, ahí en Gorriti 3780.
¿Es verdad, Manuel?
Es verdad, voy a estar acompañado de Juan Pablo de Leone, también de grandes músicos, mejores que yo.
A las 9 de la noche, el sábado.
En Café Vinilo, que es Gorriti 3780.
3780.
También hay que decir que el jueves estarán aquí
Gabriel
Rolón
y Guillermo
Estronati,
señor.
Además de Jorge Dó.
Sí.
Y además del trío sin nombre y esto.
Bueno. Pero a ver, maestro, acá Darío le pide, dice, bueno, a ver si conoce algo como, algo llamado barajando.
Barajando es un tango muy difícil. A ver si puedo. Con las caretas de la vida, por mitad bien marquillada, como guisan los malandros carpeteros de carete, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me lancé por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de canaico almacenero, laburándome la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata con espejo bichadero me he fritado mucho rana como rana salsarte. Pero un cambio, una minona que me tuvo rechiflado y por fin hasta de bronca con el lobo caminé, me enredó con un jueguito tras al lustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella junto con su coso, mayorengo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los gines me acostó en el cuarto ramo.
Maestro, aquí para Mercedes le piden Volver.
¿Quiere cantar Volver?
Bueno, ah, no. Podemos hacerlo.
¿En qué tono?
En re o en mi bemol, como usted quiera.
¿Y cómo que?
Digamos la en mi bemol. Vamos a gritar un poco.
Espere que... A ver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el borrón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante y la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
A ver, maestro, Santiago, que viene nostálgico, le pide Lejana tierra suya.
Ajá, a ver... ¿Qué tono lo haríamos esto?
Creo que lo hacíamos en do.
¿En do?
Do sostenido.
Do sostenido, ¿no?
Cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el
de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro. En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellitas mías, que no son vanas mis esperanzas. ¿Quién sabes tú que pronto he de volver? Mi viejo querer.
Maestro, aquí Silvia le pide una canción que, sin embargo, es la canción de Amalia.
Ah, sí.
A ver.
A ver si me acuerdo. Espérese. Sangre del año 40 mojaba tu rostro divino color de jazmín, doliente azucena de la tiranía. Como Buenos Aires se olvida de ti, soñando vivía en la quinta zona y el viento cantaba su dulce canción. Lloraban los sauces de la calle larga, se oía a lo lejos un canto de amor. Belgrano te amaba, jazmín tucumano, la daga de rosa su pecho buscó. Lloraron de pena tus negras pupilas en las noches rojas del restaurador. Con cintas celestes en tu trenza negra, oías a María la triste canción que Eduardo Belgrano con voz moribunda
canta, cantaba a tu oído, diciéndote adiós.
Qué lindo. A ver, maestro, yo le pediría federalizar un poco el ambiente, pero después, si quiere, con algún nombre más. Pero mire, bueno, tiene dos pedidos. Soy, buenas noches, soy Pamela de Tablada. Me gustaría escuchar cantar a Manuel el tango de la muerte o simplemente alguna cancioncita de lo que me costó el amor de Laura para irme definitivamente contenta a casa, dice Pamela.
Yo no me acuerdo la letra.
Ay, bueno,
no. Bueno. Vamos a preparar algo. ¿Él participó o no?
¿Y se olvidó?
No, es que no hacía de la muerte.
30 años y mirá que bien. Bueno, dice, acá Catalina le pide un tema que será para el jueves, Palomita Blanca, porque usted no lo quiere hacer, ¿no?
No, pero lo puede tocar el maestro Anselmo Graciani. ¿Qué le parece, eh? Es el mago del bandoneón que se encuentra presente en nuestros estudios. Adelante, maestro, es un señor un poco
más. Pase por acá.
Es un hombre grande.
No, sí, por favor, ten cuidado con el manejo.
Mensaje que solo dice, acá le pedimos, clama por la mariposa.
¿En qué tono? Yo sé en qué tono.
Sí, usted sabe, seguro.
Pampa, yo soy.
terrible, maestro. Nos queda un minuto, así bueno, que podemos ir pensando en despedirnos. Acá le piden, Esteban, Iván y Lili se llenan de floresta y tienen que volver en bondi y le piden una cumbia. Ahí alguien le pide La Mulata Que No, Llorando de Aerosmith.
Hagamos una cumbia o alguna cosa tropical, o los veremos tristes y amargados, o algo. Sí, este último. Insistimos en una vez más, el jueves tiene que estar todo el mundo aquí.
Exacto, Gabriel Rolón y Guillermo
Gabriel,
especialmente
Gabriel.
Sí, señor.
Nos veremos triste y amargado. Nos veremos triste y sin amor. Nos veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
¡Que no!
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Radio Pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 8 grados 6 décimas, sensación térmica 7 grados, humedad 56%. Amado Boudou destacó la designación de Christine Lagarde como directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía y candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria dijo que es una trabajadora incansable que busca soluciones que no tengan que ver con perder empleos. Añadió que además de su solidez profesional tiene un talento político y una comprensión de que no todos los países son iguales. Boudou además recordó que la Argentina respaldó la postulación de Lagarde. La Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de excarcelación del autor material del asesinato de José Luis Cabezas. El alto tribunal consideró inadmisible un recurso presentado por Gustavo Preyeso. Así, uno de los 9 sentenciados por el crimen ocurrido en 1997 en Pinamar continuará con el arresto domiciliario, beneficio que le fuera otorgado por problemas de salud. Las ventas en los supermercados crecieron un 14%. Es el alza que registraron durante mayo en relación con igual mes del año pasado. El INDEC informó también que las ventas, en base a la medición desestacionalizada y a precios constantes, aumentaron durante mayo un 1% con respecto a abril. La variación interanual de los primeros 5 meses del año arrojó una suba del 26,7%. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 8 grados 6 décimas, sensación térmica 7 grados, humedad 56%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.